abrimos.
Nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja.
Bienvenidos.
Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Verde aquí en la radio Voz Andina Internacional. Como parte de la campaña de Quito sin minería, el área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar organizó una serie de coloquios sobre la minería metálica en el Ecuador. Y gracias a eso, varios compañeros del sur del Ecuador han llegado a la ciudad y son quienes nos acompañan en esta ocasión. Ellos son Luis Jacobo Corral, del Frente Nacional Antiminero, Daniela Samaniego, miembro de Sinchiwarmi, y Miriam Quesada, presidenta del Gobierno Comunitario del Agua en Azuay. Luis, ¿qué tal? ¿Qué te parece si comenzamos contigo? En tu ponencia hablaste de que la academia quiere desplazar la teoría de la dependencia. ¿Nos puedes hablar un poco de qué es la teoría de la dependencia y qué entiendes tú por un desplazamiento dentro de la academia?
En términos más generales, bueno, muchas gracias por la entrevista. En términos generales, yo siento que en el ámbito de la academia es un ámbito de disputa también, decía yo, ¿no? Es un espacio de disputa. Y hacía el símil de lo que está ocurriendo, diríamos, en los territorios en resistencia contra el capital minero. Y decía que ahí la lógica, diríamos, de defensa territorial de los compañeros campesinos, de las luchas, diríamos, que se van articulando para defender estrellas hídricas como de las que vamos a hablar hoy día en este programa, como la de Fierro Urco, como la del Valle de Chincata. La acción directa para evitar que el capital ingrese en esos territorios es una acción de disputa sobre los sentidos en estos territorios. Algo similar pasa en la academia, donde parecería ser que hay una intencionalidad por quitar, por despojar de las narrativas discursivas de los distintos ámbitos, de las distintas disciplinas, un pensamiento crítico que pueda de alguna manera dar cuenta de los fenómenos en términos más amplios, primero con adecuadas contextualizaciones, de tal manera de ubicar claramente cómo es que se despliegan este tipo de conflictos de los que estamos haciendo referencia. Entonces parecería ser que efectivamente todo lo que suene a marxismo, por ejemplo, ¿no?, que es una de las teorías más potentes para desentrañar básicamente la ciencia positivista, que está comprometida con el despliegue, diríamos, de la realidad tal y como la conocemos, es una operación sistemática. Entonces, en el ámbito, por ejemplo, de los estudios donde en los que yo estoy inserto, que son estudios sobre el desarrollo territorial, se discute el tema del desarrollo, pero no se ha incluido en estos estudios estas interpretaciones de la teoría de la dependencia y de la teoría marxista de la dependencia, que hablan de que efectivamente cuando unos países se desarrollan dentro de un contexto internacional donde otros se subdesarrollan como parte de un mismo proceso, ¿no es cierto? Y esto se da básicamente por la ocupación que tenemos en el sistema internacional, en la división internacional del trabajo. Nosotros nos hemos especializado desde la colonia y ya durante la república en varios momentos como proveedores de materia prima. O también, por ejemplo, cuando vino el boom cacaotero, se dio un contexto de expansión imperial, y así lo denomina, por ejemplo, Lenin, a un desarrollo del capitalismo en que antes estaba más fundado a partir, diríamos, de la competencia, en un momento, diríamos, más monopólico del desarrollo capitalista y de avance agresivo de los imperios por el control de mercados y por el control de ciertas inversiones. Por ejemplo, no se puede entender el hecho de que nuestros países se especializaron en esa lógica sin, por ejemplo, comprender la guerra del Pacífico, que confrontó al imperio estadounidense con el imperio inglés por el control del salitre y de guano que venía del Perú. Entonces, la guerra entre Chile, Perú y Bolivia fue protagonizada por estos actores que estaban interesados en que se provoque una guerra para que bajen los precios de los de estos recursos fundamentales para el inicio de la agricultura industrial en Europa, ¿no es cierto? Y de eso se lucraron, ¿no? Me interesaba la guerra en ese sentido. Y así ha pasado generalmente a lo largo de toda nuestra historia. Entonces no podemos entender ahora el tema, por ejemplo, minero, si no entendemos cómo un conjunto de instituciones que vienen desde el norte hacen arreglos institucionales para garantizar supuestamente sobre el discurso del desarrollo, ¿no es cierto?, de la inversión extranjera, que nosotros flexibilicemos al máximo nuestras legislaciones para garantizar que estas inversiones lleguen sin ningún tipo de beneficio para nuestro país, solo en función del beneficio de la acumulación de riquezas hacia el norte en detrimento de lo que serían nuestras propias economías. Entonces, el desarrollo del norte, la economía minera es básicamente un desarrollo para el norte, pero un vaciamiento y subdesarrollo para nuestras economías del sur. Entonces, en el ámbito de la teoría del desarrollo, no, estas potentes aproximaciones simplemente parece ser que están fuera, diríamos, de el pensum de estudios, por ejemplo.
Eso es entendible, y de hecho, si es que uno examina la economía clásica y neoclásica, esta elimina muchísimas experiencias de trabajo constante, pero simplemente no las cuenta, como por ejemplo, el trabajo de las mujeres. Daniela, quiero aprovechar esto para preguntarte, ¿tú crees que la minería tiene un efecto particular sobre las mujeres? Es decir, por ejemplo, el cambio climático nos afecta a todos, pero les afecta particularmente al sur global, a los latinoamericanos y a las mujeres. ¿Lo mismo ocurre con la minería?
Seguramente sí. Las mujeres totalmente tienen efectos y afectos diferentes sobre la minería y lo que pasa en sus territorios y en sus comunidades y sobre todo en sus familias también. Voy a contar el caso de Río Blanco, que es el que más lo conozco y el que he estado acompañando más de cerca. Las mujeres sienten que su vida y ha cambiado mucho desde la presencia minera, cuando empezaron la exploración minera, cuando trabajaron para las empresas mineras y luego con el conflicto y ahora la constante resistencia que aún siguen manteniendo las mujeres. Hay una suerte de violencias que se ejercen hacia las mujeres, si bien no son tan presentes, siguen, están ejerciéndose en su diario vivir y se han venido ejerciendo desde mucho tiempo. El hecho de que las empresas mineras entren implica también que entren muchas personas de fuera, muchas personas foráneas, y generalmente estos son hombres que vienen a trabajar en las empresas mineras. Entonces, las mujeres también al vincularse laboralmente a estos espacios mineros sienten que de una u otra manera sus cuerpos pueden ser violentados, ya sea por temas de acosos, por parte de estas nuevas personas que llegan a vivir y convivir con ellas. Y también siento que el involucrarse laboralmente a las empresas mineras y a un sistema capitalista que también busca el mayor rédito sin pensar en cuál es la condición de las mujeres de los lugares en donde llega. Las compañeras me comentaban que, por ejemplo, no tenían horarios fijos y que las empresas les llamaban a los turnos que ellos preferían o querían. Entonces las mujeres no podían organizar su vida y sus responsabilidades con sus hogares, atender a sus hijos, porque generalmente también esas son las tareas que se han asignado socialmente a las mujeres y sigue pasando eso en las comunidades. Entonces, esta relación laboral que empiezan a tener con la empresa minera también tiene implicaciones en sus vidas y en sus vidas y en su forma de cuidado y hacia sus familias. En cuanto ya a los procesos de conflictividad como tal, las mujeres han sufrido mucho por la presencia ya militar y policial en sus territorios, siendo ellas también muchas veces las que ponen el cuerpo para detener las agresiones que se da de parte y parte de las comunidades y también la agresión recibida por parte de los militares. Ellas dicen, nosotros ponemos los cuerpos para calmar las cosas y recibimos insultos, recibimos maltratos, nos echan gas, incluso nos golpean o nos empujan. Entonces las mujeres también están resistiendo, pero también sus cuerpos están en peligro, digámoslo así. Y también estas afectaciones que ellas sienten a su vida, a su salud mental, a sus emociones, a su cuerpo, ellas sienten que se han enfermado a raíz de esto y que han vivido unos niveles de estrés y de incertidumbre sobre sus vidas, porque claro, la muerte ha estado rondando ahí, ha estado rondando las amenazas, diciéndoles cuida a tu familia y cosas así. Entonces el sentir ese miedo ha afectado mucho en la vida, en la cotidianidad y en las mujeres. Yo cuando estuve haciendo mi trabajo de campo allá era súper fuerte el sentir ese miedo con ellas y saber que siempre teníamos que salir acompañadas, o que ellas buscaban siempre estar acompañadas, salir a ver a sus animales, pero acompañadas. Incluso puedo decir que salían acompañadas o cargadas de machetes, de algún otro instrumento que les dé seguridad, porque la muerte está ahí rondando y eso es un ambiente súper pesado y difícil de sostener y sortear en la vida de las mujeres.
En verdad suena muy difícil lograr tener una vida saludable pensando que hay una amenaza ahí todo el tiempo. Miriam, ¿esto que dice Daniela resuena contigo o resuena en la lucha que tú has tenido durante estos años?
Sí, muchísimas gracias por esta invitación y obviamente yo creo que en todo lado está dándose esta, porque de una u otra manera estas transnacionales entran con otro tipo, visualizando el poder detener esta lucha continua que tenemos nosotros como organización, como mujeres, y lo que hacen es intimidar. Entonces, primeramente buscan estrategias de intimidación, pero a pesar de eso yo tengo un frente de mujeres súper fuertes. Estamos algunas mujeres judicializadas, haciendo cabeza yo también. Entonces, pero como decía, somos fuertes y esto quiere decir que nada nos va a detener, ¿no? Y de verdad, o sea, y no solo a las mujeres, sino hombres y mujeres, sino que siempre nosotros llevamos el liderazgo o le llevamos el escudo hacia adelante a las mujeres para también, como se dice, proteger a los hombres, porque los hombres son un poquito más fuertes y evitar un poco esa violencia de pronto, pero hay mujeres también fuertes, ¿no? Pero que ellos no respetan esto. Y de verdad, un temor de las mujeres es, o sea, hoy que estamos todavía que en un proceso de exploración, y ahora cuando se venga la explotación, te temen a que vengan las violaciones, la droga, las mafias, la muerte, y no descartan. Y tenemos en el caso de nosotros niños que están viendo esta división social, que se están peleando padres e hijos, hermanos, todos contra todos, ¿no? Y no quieren ir ya a las escuelas porque ven, o sea, estas peleas agresivas de los mineros con sus motorizados, que no les importa nada, y como siendo arbitrarios en nuestros territorios. Entonces también ya existe hombres, mujeres y niños, y es por eso que queremos vincular en proyectos de defensa a través del arte. Y hablábamos dentro de la educación inicial de las escuelas que se debe hablar sobre el tema de la lucha de la defensa, y con estos proyectos queriendo que los niños avancen y tengan este cuidado, este respeto y que amen la naturaleza a través del arte, ¿no?
Ahora, si me permite un momento ser abogado del diablo aquí, ¿qué pasa con los discursos de la megaminería en apuesta al desarrollo o la megaminería responsable o sustentable? Esta no sería una respuesta para los conflictos internos que existen en las comunidades. Luis, ¿te parece que la megaminería es en efecto una opción de desarrollo?
Claro, creo que fue muy explícito David Fajardo hoy día en justamente establecer que el argumento que ha puesto de manera privilegiada el gobierno, es decir, que la minería ilegal, que es donde estaría precisamente asentada este tipo de violencias, puede enfrentarse con la minería, esta mega minería, ¿no? Entonces, creo que hay una ligazón, también Miriam planteó la ligazón que existe entre las grandes mineras y las pequeñas mineras, ¿no? Muchas veces son las grandes mineras y el Estado el que configura un escenario de propiciar la pequeña minería para romper con, en algunos casos, lo que ha significado una pared, un, una resistencia fuerte en muchas zonas por parte de conglomerados poblacionales importantes como los Shuar, por ejemplo, en el Alto Nangaritza, que ahora están haciendo pequeña minería y están viendo cómo toda su estructura social se está desestructurando, ¿no? Porque precisamente llega la violencia, llega la prostitución, llegan las enfermedades, llega el SIDA, ¿no? Casi como una estrategia maquiavélica de eliminar poblaciones, ¿no? Que están en resistencia, una cosa muy, muy densa. Entonces, claro, la mega minería parecería como aquella minería formal donde el Estado puede controlar, etcétera. Pero, vamos a decir, las reglas de juego han sido puestas por las propias corporaciones a nivel global, han utilizado las instituciones financieras internacionales, las reglas de juego del proyecto minero que se quiere implementar en el país, nos deja muy pocas ingresos, ¿no? No hay tal de que a partir de los ingresos mineros vamos a poder solventar otras áreas, diríamos, de desarrollo en el país, porque los ingresos son mínimos en relación, diríamos, no solamente a aquellos costos que la propia minería genera. No ha habido un adecuado balance, no ha habido una adecuada contabilidad de qué es lo que nos dejan y qué es lo que se va. Por eso yo sugería que deberíamos
auditar,
pero deberíamos complejizar el tema de las cuentas nacionales, hacer un registro no solamente, diríamos, de los ingresos y los egresos, sino también de los activos, de los pasivos, etcétera, para realmente verificar si es que realmente el proyecto minero podría ser un motor del desarrollo. Lo que vemos es que la minería, tal y como está diseñada, se constituye en un enclave, ¿no es cierto?, de extracción de materia prima, de vaciamiento en nuestros territorios. Las empresas mineras se llevan absolutamente todo lo que encuentren. El contrato minero en Mirador, por ejemplo, no dice que solamente tienen que explotar cobre, oro, sino todo lo que encuentran. Ahí se están llevando desde tierras raras, que es algún mineral sofisticado para el desarrollo tecnológico, sino también incluso dicen que se están llevando hasta uranio. No dan cuenta de eso al Estado y están dejando básicamente a estos territorios que tienen intrínsecamente potencialidades enormes, ¿no?, de otra naturaleza, por ejemplo, la biodiversidad, el conocimiento asociado a la biodiversidad. Miriam hoy día hablaba de una cantidad de emprendimientos, diríamos, que vienen de la agricultura y del procesamiento de productos agrícolas de enorme valor, por ejemplo, desde el tequila hasta la hasta el procesamiento de los cuy, la venta de los cuy en los mercados norteamericanos. Mira tú cómo ese tipo de economía, si es una economía que genera encadenamientos, ¿qué quiero decir con encadenamientos? Diríamos que requieren insumos, ¿no es cierto?, que se producen aquí, y aquel producto que se produce aquí también genera otro tipo de economías hacia adelante, porque se procesa, porque qué sé yo. Eso no pasa con la economía minera. La mayor cantidad de inversión viene de afuera, la mayor cantidad de insumos vienen de afuera, y todos los minerales se van hacia afuera sin ni siquiera procesar aquí. Eso no genera desarrollo, eso genera más bien un vaciamiento en nuestros territorios, y entonces no es la opción privilegiada que deberíamos adoptar. Como país tenemos otros recursos, otras potencialidades, que es donde debemos quirúrgicamente incentivar para que el dinero se quede en nuestros territorios, no se vaya. Sistemas de ahorro locales, por ejemplo, sistemas de financiamiento locales, por ejemplo, los fondos del agua ahorita están controlados por grandes ONGs, no están controlados por los gestores del agua, que son las juntas de agua. Entonces hacia allá tenemos que ir construyendo en el Azuay, ¿no es cierto?, mecanismos de financiamiento que garanticen que hayan fondos públicos para el financiamiento de estas iniciativas que sí generan encadenamientos, que son inclusivos, que además podrían eventualmente también equiparar estas relaciones inequitativas hombre-mujer.
Justamente Alberto Acosta constantemente habla de la maldición de la abundancia, en donde desgraciadamente son los países que más recursos de este tipo, recursos minerales, tienen, los que están condenados a transformarse en países primario exportadores, porque eso es todo lo que el mercado quiere de ellos. Entonces se subordina a la sociedad a todo lo que el mercado quiere. Si el mercado quiere petróleo, pues se le va a dar petróleo. Si quiere oro, se le va a dar oro. Si quiere plata, se le va a dar plata.
Pero mira tú, como por ejemplo ahí, no es que sea una maldición el hecho de tener recursos, sino hay toda una arquitectura,
claro,
explícitamente diseñada. Ya te digo, acá el Banco Mundial, las corporaciones mineras modifican nuestros marcos legales, claro, sobre la base, diríamos, del apoyo de ciertas élites políticas que pasarían a ser beneficiarios locales de esos ingentes recursos que están diseñados para que salgan hacia afuera a alimentar el capitalismo global, que está en crisis. Además, estamos en una época de crisis civilizatoria aguda, la propia humanidad está en riesgo de colapsar. Entonces, en ese marco, no es una condición inherente, sino es una condición política dada por nuestra condición de periferia en un sistema mundo injusto, inequitativo, etc.
Daniela, uno pensaría que si es que hay presencia estatal en los territorios, los conflictos serían menores. ¿Tú podrías estar de acuerdo con eso? Si es que tienes presencia militar o estatal en un territorio, las poblaciones tendrían una mejor calidad de vida.
No, justamente con lo que estaban comentando anteriormente, siento que la minería también tiene un discurso muy perverso que es apoyado por el Estado, de riqueza, de vamos a tener progreso, vamos a tener desarrollo, pero por ejemplo el caso de Río Blanco, llegaron a dar empleo y con todo este discurso de dar empleo, pero a la final empezaron a dar contratos inválidos en donde las personas trabajaban 5 días en el mes y ese era su contrato laboral. Entonces, ¿de qué estamos hablando? 5 días en el mes no te dan para vivir una buena vida o un desarrollo. Se dice que se dieron muchos contratos, pero ¿qué clase de contratos? A personas, exacto, ¿qué clase de contratos? Que justamente también van en contra de lo que la ley y nuestros derechos humanos como personas que vinculadas a un tema laboral necesitamos y se debe garantizar. Entonces, claro, estas clases de acciones por la empresa minera también tienen la venia del Estado. Entonces, ahí se da cuenta que el Estado está a favor de las empresas mineras y de esta extracción y vaciamiento de los territorios, básicamente, no a favor de las comunidades y de su progreso. También son generalmente espacios en donde no está el Estado y las empresas vienen a intervenir y dar lo que el Estado debería hacer, como garantizar el derecho a la educación. Ahora en la comunidad de Río Blanco no hay escuela, no hay colegio porque la empresa se fue y el Estado no se ha encargado de garantizar cosas básicas como es la educación, incluso el tema del agua, porque eso estaba como subvencionado o dado por la empresa minera. Entonces, el Estado debería estar en otras formas respaldando y garantizando derechos de una buena forma, no que la empresa minera venga a reemplazar su accionar en los territorios.
Justamente por ahí va mi pregunta. Miriam, ¿qué hacen las entidades estatales? Es decir, cuando tú vas al ministerio buscando algún tipo de ayuda, algún tipo de protección de tus derechos, ¿en dónde están?
Se han perdido. Se han perdido valores, se han perdido derechos. Más bien nosotros lo que podemos observar aquí es una complicidad entre el Estado y el gobierno y los ministerios. Porque yo lo digo que se ha hecho algunas solicitudes pidiendo que se dé por de baja o que se revea nuestra situación, empezando desde el presidente de la República hasta el presidente del GAT parroquial. Y dentro de las respuestas del ministerio dice que ellos tienen todo el derecho porque están pagando sus impuestos. Y que sus impuestos supuestamente van al desarrollo de la economía social y productiva del Estado, ¿no? Entonces, yo antes quería decir... y porque le tengo en mi mente sobre el desarrollo, ¿no?, de la minería y lo sustentable que ellos lo llaman, que es sustentable y tiene el desarrollo, ¿no? Sustentable en cierto punto se puede ver el desarrollo, lo que ellos han logrado es dividir la sociedad. En eso han desarrollado. Como usted puede observar, y tenemos ahí una evidencia, y yo he viajado por los pueblos donde sale el petróleo por el oriente, por donde está dándose la minería, ellos lo que cambian es la tierra por el cemento, en algunos de los casos, o sea, ellos lo que quieren hacer vías para ingresar a sacar el material, claro, y no más las vías como para sacar los productos. Sí, lo que ellos quieren es guardarse ese dinero, esas reservas para destilar, como se dice, productos artificiales por nuestros productos sanos que producen nuestra tierra en la agricultura, una alimentación digna de la soberanía alimenticia que nosotros, alimentaria, que nosotros podemos sobrevivir dentro de nuestros territorios, de nuestro campo, y que es muy rica en producción, ¿no? Entonces, nosotros no le podemos decir. Y otra cosa, también que se ha visto donde se está dando la minería en los pueblos, no tienen, como decía la compañera, un centro de salud. No tienen nada. Lo que le hacen es romantizar para poder ingresar y lavarles el cerebro a la gente y decir que en eso van a trabajar, cuando no es así.
El Estado, imagínate, el Estado entrega derechos del subsuelo sin consulta ambiental, sin consulta libre preinformada. Claro. Sobre territorios donde hay poblaciones. Entonces está generando un macro conflicto, porque las empresas dueñas del derecho entran en el territorio y, claro, su interés es vender después sus acciones a terceros. Entonces entran sin que el Estado esté presente. Generalmente entran además en territorios muy alejados donde el Estado nunca intervino. Claro. Y claro, hoy día la Naira nos dijo, miren, ¿cuándo aparece el Estado? Aparece en protección de los intereses de las empresas mineras, ¿no?, para efectivamente garantizar su seguridad jurídica, pero nunca para informar ni siquiera a la población que hay este proyecto, que hay esta intención, que este proyecto tiene tal y tal naturaleza. Entonces el Estado es ausente, y el Estado es más bien en la concepción beberiana, ¿no?, que es el legítimo...
tiene monopolio de la violencia.
El legítimo monopolista del uso de la violencia, uh-huh, nos llega y con violencia apoya al capital transnacional, no a la población.
Es incluso más profundo, yo creo. Si es que uno ve las consultas, que David nos dijo que las consultas es una forma de resistencia, pero en la experiencia que yo he tenido, particularmente con Quito sin minería, pasar los filtros que la Corte pone para que una consulta se haga es muy difícil. O sea, necesitas de un abogado que tenga un posgrado en derecho constitucional. Si no...
O una correlación de fuerzas buena en la Corte Constitucional.
Entonces, incluso este recurso democrático no está diseñado para que cualquiera pueda acceder a él. Es algo muy pesado y muy tramposo. Entonces, tenemos esta cosa que debería estar al alcance de todos. Pero no, si no tienes tu buen posgrado, no lo logras.
Y ahí creo yo, no sé, no quiero entrar en tanto en polémica, porque yo apoyo la consulta de Quito, ¿sí? Porque efectivamente Quito y la población tiene que posicionarse contra la minería, pero para que sea aceptada en la Corte Constitucional, renunciaron expresamente a que esta consulta afecte derechos adquiridos. Y eso para mí es una trampa, ¿sí? Creo que Cuenca, por ejemplo, tiene todavía la posibilidad de pelearla. En no sé en qué instancia, yo creo que es la única vía ahorita es saliendo a las calles y evitando que la empresa minera avance en Río Blanco, sino en Quimsacocha, en Tarqui, ¿no? La consulta popular es una estrategia sobre todo de democracia directa, nos decía hoy día el David, muy interesante, pero que las instituciones del poder público se está burlando y del poder privado, ¿no?
Daniela, si es que tenemos tantos conflictos, tantas dificultades para resistir, en tu opinión, ¿cuál es una buena forma para hacerlo?
Una buena forma de resistir. Yo creo que he aprendido, estando en las comunidades, lo que es para ellos resistir. Yo, a veces uno se piensa que resistir es como ir contra el poder directamente, enfrentar ese poder. Pero creo que las comunidades, y yo fui a preguntarles, ¿qué es resistencia? Me dicen, nosotros somos guardianes del agua, somos guardianes del cerro, y resistir para nosotros es cuidar la vida para las futuras generaciones, para los renacientes, que siempre dicen en Guayeturo. Entonces esa es una forma de resistir, y creo que no es un hecho de romantizar, sino es en resistir haciéndolo diariamente en su vida, y las mujeres resisten estando en sus territorios y no saliendo a pesar de que haya la muerte de un familiar cercano. Y eso han dicho, y me han dicho muy explícitamente, yo después de que pasó la muerte del compañero, del tío Andrés, como le conocemos, yo quise irme, pero luego pensé, luego han de decir que yo boté la lucha, que yo dejé, entonces decido quedarme en el territorio. Entonces es resistir con una convicción que es de poner la vida misma para la protección de la vida. Eso es resistir. Y entonces siento que es acompañar estos procesos de resistencia más sentidas, más vividas, más diaria, que no es simplemente el hecho de posicionarme políticamente con algo, sino hacerlo en mi vida y vivir. Entonces creo que lo que hemos hecho desde el grupo de mujeres ha sido básicamente apoyar eso, los deseos de las mujeres de permanecer en sus territorios, tener una fuente de ingresos económicos, generar empoderamiento de las mujeres, resistiendo a través del arte, pero mostrando esto que queremos hacer, es vida. A raíz de las artesanías del arte se quiere mostrar las plantas del páramo, por qué se resiste el agua del páramo, la paja del páramo. Entonces es eso, apoyar estos procesos de resistencia que están ahí y que van mucho más dirigidas a la protección de la vida, de una vida digna.
Miriam, tú mencionaste que una de tus formas de resistencia fue esta articulación que le mencionaste, que comenzó con la parroquia, siguió al cantón y que ahora está en la provincia. ¿Nos puedes comentar un poco cómo lo lograste? Porque parece sencillito mencionándolo, son tres palabras, pero imagino que no lo fue.
Creo que lo hice yo con tanta indignación, ¿no? Porque al inicio, pues, nos catalogaban las autoridades, empezando, pues, nuestra autoridad principal, el alcalde. Uh-huh. Resentidos políticos, cuatro pelagatos resentidos, ¿no?
El resentimiento típico es el típico argumento.
Sí, de... en público, o sea, nos humillaba. Mm. Entonces, esto hizo, le dije, no le voy a dejar con lo suyo. Porque lo que él quiere es apagar, y como le dije de frente una vez, le dije, nos taparon la boca en plena pandemia para hacer lo que les da la gana.
Claro,
y sí, lo dije, y le tenía agachado. Entonces, lo único que yo dije, no me voy a dejar. Para mí fue tan duro, y como le decía, el colectivo, nosotros somos pocos, y más lo hemos hecho incidencia en forma familiar, ¿sí? Entonces, desde allí, de esa parte, nos hemos ido nosotros visibilizando de que esto no es un juego. Y hasta llegar a todas las entidades y tener una documentación y decir, les hablamos con hechos, no con palabras, aquí está. Y eso fue una forma de llegar a la zona indígena. Ah. En decir, o sea, y nosotros esperando la voluntad de ellos hasta cuándo se deciden apoyarnos, ¿no? Porque son una organización fuerte, y la UCIA es una organización a nivel provincial, estaban los cabildos, ¿sí? Entonces, para nosotros fue un trabajo de hormiga. Primeramente, nosotros hacíamos incidencia, yo en mis juntas de agua, en la comunidad. Primero en la familia, amistades, irles tratando de convencer, me subo en un carro, estoy hablando de esto, de la defensa del agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue una de las formas de nosotros poder hacer una asamblea parroquial y hacerles conocer de los tantos que se fueron, porque yo me iba de junta en junta, pero eso no tenía validez, hasta cuando ya nos dijimos, bueno, hasta aquí fue, ¿qué pasó? O nos paramos o nos caímos todos. Entonces, al hacer estas incidencias, nos ha dado efectos, y que hemos tratado de salir de las asambleas comunitarias, a las asambleas parroquiales y a las asambleas cantonales, en donde que en una de las asambleas cantonales se eligió una directiva del colectivo cantonal, porque nosotros somos un colectivo parroquial. Pero a pesar de que somos hemos sido un colectivo parroquial, hemos hecho incidencia a nivel nacional. Entonces, esto quiere decir que quien con lobos se junta, aullar aprende. Pues acá el compañero Luchito, pues oiga, fue mi admiración una primera visita por coincidencia, porque digo, esto es una coincidencia, ¿no? Fuimos a las 4 de la mañana, salí en la casa caminando una hora de mi casa del campo hasta donde hay carro para coger, ¿no? Y fuimos a darnos sin comer, sin chuparnos un caramelo en la laguna de Uiraguagua, ¿cómo es? En
Suriguña,
en Fierro Urco.
Ah, ya.
Entonces ahí yo vi la fuerza que tenía, y no, él necesitamos para que nos apoye acá, con su voz fuerte y su voz de convencimiento. Y tratábamos de ver, más bien, cuando un día por casualidad mejor me invita, porque yo buscaba, o sea, buscar, porque aquí es buscar gente que sea fuerte y que nos apoye a ganar esa, ¿cómo se dice? Esa lucha, ¿no? Entonces, eso fue una de las incidencias que hizo, y a través de él, pues yo seguí las escuelitas de formación de geografía crítica, en donde nos enseñaron, porque yo lo primero que hice es buscarme una persona profesional, por eso a William y a Paolita, ellos nos apoyaron mucho. Y agradezco eso porque o sea, desde ahí inició, ¿no? Entonces era, nosotros vamos a trabajar en las tres instancias de la lucha. Lo primero que es lo técnico, luego lo jurídico y lo social. Y si no vamos de la mano de esto, no hacemos nada porque ya son 10 años que se viene luchando, pero sueltamente. Entonces ahora tenemos que hacer algo legal. Y fue una de las personas que yo tenía dificultades con mi esposo y mi hogar. Porque yo tenía un negocio, acá Luchito conoce, tenía un restaurante. Y yo tenía que trabajar para que mi esposo salga a hacer incidencia en esto de la lucha, la defensa. Y que hemos tenido que cerrar el negocio para ponerme fuerte. Y yo no era secretaria del colectivo, sino yo era que luchaba con mi marido porque me molestaba cada rato saliendo. Y en cambio ahora, como que hicimos dos en uno, ahora tenemos ese dos... Esas afinidades entre los dos y conocemos por qué estamos luchando, ¿no? Una, porque nuestros territorios están abajo del pie de una concesión minera, y la otra porque las aguas vienen a nuestros territorios. Entonces esto ha hecho que yo forme parte voluntaria de ser secretaria del colectivo y empiece a hacer oficios, a incidir, a oficios, mandar, a ver cómo está esto, las concesiones, hasta tener un archivo así, pues de gigante. Tanto de Senagua, tanto de Ministerio del Ambiente, de todas las entidades que están vinculadas con esto de la minería.
Solo quisiera tal vez hacer, si que me permite Miriam, un comentario. Porque no creo que se trata de individuos, vamos a decir, uh-huh. ¿no? Sino de procesos, procesos en donde están vinculados actores y, por supuesto, dentro de los actores hay individuos. Yo personalmente pertenezco a un colectivo que se llama Colectivo de Defensa del Agua y la Vida de Loja. Ya. Somos un colectivo pequeño y nosotros estuvimos articulados con el Colectivo de Defensa del Agua y la Vida de los Páramos de Hualel, ¿no? Uno de los actores afectados por las concesiones mineras en una estrella hídrica de la cual nacen cuatro subcuencas hidrográficas, cuatro pueblos diferentes. Cinco cantones toman el agua directamente de esas fuentes de agua, ¿sabes? Los cantones urbanos, ¿no? Entonces, en realidad, somos individuos articulados en colectivos que tratamos de generar un proceso de articulación más amplia. Entonces, alrededor de ese proceso de articulación más amplia se creó los pueblos de Fierro Urco y empezaron a articular de manera más orgánica los pueblos de Saraguro, con los pueblos de Portobelo, con los pueblos de Loja, con los pueblos de Hualel, ¿no? De alguna manera esto nos permitió progresivamente, estoy hablando de procesos de 10 años o de 12 años, yo conocí la Cordillera del Condo en el 2005, desde ahí me vinculé mucho con los Shuar, estuve muy cerca de los Shuar, entre ellos mismos es interesantísimo, porque vos tienes, por ejemplo, en el Cutucú, tienes vos tres asociaciones pertenecientes a dos federaciones, entonces entre ellas no hablan, ¿sí? Porque son de federaciones distintas, sin embargo, cuando enfrentan a la empresa minera, se articulan entre ellos porque están protegiendo una cuenca hidrográfica. Entonces, los procesos de articulación se dan de esta naturaleza. El proceso de Miriam empieza como un colectivo de defensa de Cerro El Mozo, pero empieza a articular con los campesinos indígenas de Nabón, Ucia, y estos, y en conjunto, articulan con Zamora y Morona Santiago, porque las fuentes que abastecen a los sistemas de riego de Nabón están en Zamora Chinchipe. Entonces, es un proceso de articulación. Pasa lo mismo, me parece, que en Río Blanco, bueno, entre las comunas, la comuna, por ejemplo, de Molletur, la comuna de San Felipe y Yumate, pasa eso con los procesos de lucha en todos los sitios, diríamos, que permite que por primera vez, yo digo en historia, frente a una mega amenaza, los pueblos empiecen a activar sus procesos de solidaridad e interlocución directa. Y esto es lo que nos ha permitido ir consolidando Asamblea de los Pueblos del Sur, Frente Nacional Antiminero, como una articulación de luchas, uh-huh. ¿sí? Y ahorita estamos en una articulación muy poderosa con la CONAIE, ¿no? Uh-huh. Ha sido muy difícil que la CONAIE, como punto central, diríamos, de las luchas, incorpore este tema de la minería como una agenda prioritaria. Pero el punto 5 de la lucha de junio fue en la lucha antiminera, uh-huh. la lucha contra el despojo minero, y se movilizaron por lo menos 21 puntos.
91, creo que era.
21 puntos en el país, uh-huh. que cerraron las vías y fue una acción colectiva. Entonces, este frente de articulación fue adquiriendo, diríamos, esa potencia de retroalimentar lo nacional, pero también lo local y lo subregional.
Creo que una parte desea aportar algo.
No, obviamente, verá, otra estrategia que nos manejamos nosotros a través de este cerebro es ir averiguando quiénes son los dirigentes, ¿no? Dirigentes del agua, dirigentes de las comunidades, y ver a los más fuertes en donde manejaba juntas de 400, 300, 120, o sea, los más. Y eso que nos apoyen la mitad, o sea, lograr. Por ejemplo, en la zona indígena nos están ayudando la mitad de la zona indígena, lo que Xiña, pero Chunasana tiene otra mentalidad, como que ellos no son afectados. Sin embargo, cuando se dio el 12 de junio, nos articulamos y aplicamos la fórmula, como se dice, de articular el colectivo más los indígenas, la organización.
Pues recuerda a Xiña, por ejemplo. Sí, recuerda a Xiña, diríamos, cuando tuvimos el encuentro en Xiña.
Ah, sí. Y ahí, por ejemplo. Pero no tuvimos respuesta.
Inmediatamente, ¿no? Pero ahí se fue forjando, diríamos, unos proyectos de alianza intercultural interesantes.
No nos aportaron en nada. Le comento así como experiencia.
Sí, claro.
Nosotros nos fuimos, mi esposo, mi persona y mi cuñado. Por Estefanía le pedimos, oiga, ¿quién es el dirigente de Chunasana? Y justo estamos en un congreso. ¡Oh! Ahora es hoy o nunca. Y que nos íbamos con el un pie adelante, el otro atrás, dábamos un paso y retrocedíamos uno atrás. Y cuando ya llegamos al lugar, o sea, porque los indígenas son un poquito complicados, y decían, o sea, esto nos van a pegar, nos van a linchar aquí, y nosotros tres buscando la defensa del agua. Entonces, cuando nosotros llegamos al lugar, más bien habían estado en la elección de una directiva. Le cuento antes de esto, yo me pasé, sí, súper arriesgada, y mi esposo con ese quedaron en la camioneta, donde que vayan a venir a linchar, nos hagan algo a carro, yo me voy a quedar acá. Y decía, no, y me manda a llamar, y dice, vamos, vámonos de aquí. Primero, perdidos, porque no conocías la zona donde estaba. Y luego era, vámonos de aquí, o sea, no hacemos nada, no vamos a sacar nada. Y ya conociéndolos, que los otros no hubo respuesta. Y no fue así, porque yo llegué bonito a conversarles, y había estado allí justamente un concejal de allí, y yo le afronté allí en decirle que fue una de las personas que apoyamos y que no hizo nada en defensa del agua, y que venía a dar respuestas o a dar cuentas de ese día cuando no hizo nada, y que el momento que tuvimos un breve receso dentro de la elección de una directiva, salió y se fue porque después iba a ser... ¿cómo se dice? Cuestionado. Sí, y entonces más bien nosotros ahí nos presentamos como colectivo y dimos a conocer la lucha que llevamos y la articulación, y decirles que están afectados como comunas, porque teníamos una escritura donde decía el sayo de Xiña, y entonces cuando les tocó el dedo en la llaga, ellos dijeron no. Nosotros pensábamos que esto a nosotros no nos competía, pero de aquí, de hoy en adelante, o sea, entonces más bien eso de la lucha del año pasado, dijimos, aquí elegimos un colectivo, nos vamos a unir, usted saque a su colectivo y nosotros de acá, y nosotros sacamos toda la parroquia. Y entonces fue fuerte la incidencia, que yo decía, vámonos a Cuenca, porque aquí en el monte nadie nos ve, sin embargo, hacíamos vocería en el monte. Dormí los 16 días consecutivos allí. Vinimos hasta Tarqui, fuimos perseguidos por la policía, atacados en junio, sí.
Muy fuerte.
Entonces me vieron que yo fui fuerte, que no fui una persona que estuve con temor a nada, y me admiran, de la parte de la zona indígena, los que estaban en defensa, me admiran, o sea, que yo tengo esa fuerza, porque en sí me ha tocado pararle a Silvio, pues, que un día así, en formas, como le dije, no, creo que uno de mis mejores amigos... Les tiembla, ¿no? Y fue así cuando él dice, no, Miriam, mis respetos por Miriam, y le he tenido que ser una asesora de él y lleva a la frente.
Qué interesante. Bien. Daniela, yo supongo que la articulación de tu colectivo, de Sinchi Warmi, tuvo una modalidad distinta, se articuló por razones distintas, y tal vez incluso puede tener objetivos que no son del todo los mismos que las organizaciones que estamos mencionando.
Sí, creo que los objetivos de Sinchiguarmi han ido cambiando también en función de la conflictividad socioambiental del proyecto minero Río Blanco. En un inicio también nació por esto de tener una voz propia a las mujeres, uh-huh. Tanto por el tema de poder ser escuchadas, porque no siempre se les escucha a las mujeres en las asambleas comunitarias o no se les... sus opiniones no son tan válidas por una parte, pero también porque se necesitaba mostrar una vocería femenina ya en las instancias legales. Por ejemplo, se preparó Amicus Curiae desde la organización Sinchiguarmi para poder estar ya en estos procesos más formales de defensa con relación a la acción de protección que se interpuso para frenar el conflicto, la actividad minera en Río Blanco. Entonces también esa fue como que una razón inicial por la que surgió Sinchiguarmi, para tener esta vocería únicamente de mujeres. Y luego ha ido cambiando mucho en el tiempo. Ahorita no, en sí no hay un conflicto directo y estamos esperando la tercera instancia. Entonces se están activando otras formas y creo que se han generado espacios de diálogo entre mujeres en donde poco a poco se ha ido contando la historia de las mujeres. Han ido teniendo confianza. Espacios de confianza en donde puedan ser escuchadas y contar sus historias de violencia también, de intrafamiliar, de temas súper pesados y complicados de abuso sexual en sus propias familias. Entonces ha ido cambiando también la dinámica del grupo a preocuparnos entre mujeres por estos temas. Pero y tener una vocería en tema de derechos de las mujeres.
Pero ahí hay un doble conflicto, ¿verdad? Porque el colectivo se articula en contra del extractivismo, por supuesto, pero también en contra de la violencia dentro de las propias organizaciones, dentro de las propias comunidades.
Sí, no es que hemos actuado directamente a eso, pero ha sido generar un espacio de mujeres para mujeres que también pueden ir tratando estos otros temas muy importantes para las mujeres, que es el hecho de las violencias. Y sobre todo, me acuerdo, hemos tenido algunas series de talleres y ellas dicen, nosotros queremos tener voz, queremos que ser escuchadas, queremos no tener miedo a hablar. Entonces se ha generado estos espacios en donde las mujeres tenemos confianza en hablar, en decir y en opinar por qué estamos resistiendo, y en base de eso ir generando las luchas y también dándoles mucho más sentido desde las mujeres. Yo me acuerdo que preguntábamos por qué la lucha de Sinchiguarmi es diferente, y decían porque nosotros vivimos en el páramo, porque cultivamos y comemos sano, porque estamos cuidando la naturaleza. Entonces, claro, es eso, ir mostrando este sentir de las mujeres en la lucha, pero a través de la organización, porque muchas veces sueltas o actuando de manera individual, estos sentires más pequeños tal vez o más íntimos no son escuchados. Y lo que se ha querido es esto, mostrar a través de la artesanía qué es lo que se está queriendo con las mujeres.
Perfecto, creo que con eso podemos comenzar a...
Un comentario.
Por favor.
Si es que le escuchas a Miriam, habla de mujeres fuertes. Ajá. Sinchiguarmi es mujer fuerte. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que es interesante en la SUAI, de hecho ponía eso de relieve, de que hay mucha potencia, ¿no es cierto?, de las mujeres. Y creo que eso está renovando liderazgos antiguos, patriarcales, violentos, y que puede generar unas dinámicas muy interesantes en la configuración de la emergencia de nuevos sujetos sociales, sujetas no quedaría bonito, pero sí sujetos sociales colectivos diversos, y creo que no necesariamente son antagónicos, pero sí, le invitamos pues a Daniela, yo me siento como parte de ese proceso, pero a ser parte de este gobierno comunitario del agua, donde efectivamente haya mayores capacidades de apoyo mutuo. Entonces ahí están los compañeros, las compañeras, por ejemplo, de
Zigzig,
las compañeras de Molleturo, sí. las compañeras incluso de Yasunidos. Entonces que vayan creando, diríamos, una especie de masa crítica que vaya direccionando y apoyando la dirección, que en este caso de Miriam tiene que ser una dirección, ¿no es cierto?, transparente, abierta, democrática, de hombres y mujeres en articulación, ¿no? Pero donde haya también estas posibilidades de una reflexión profunda sobre esas prácticas patriarcales, ¿no? Entonces, les auguro éxitos, chicas.
Felicidades.
Qué mejor, más articulaciones.
Gracias. Sí, sí, sí. Sí, por eso le decía, tenemos que seguir articulando porque le veo importante. Allí en Molleturo todavía falta Molleturo y el otro, ¿cómo es allá?
Chaucha
y Molleturo, que están los compañeros activos y son parte de esta organización. Entonces queremos ya ir haciendo un planteamiento, un cronograma de actividades con las que vamos a trabajar en los cantones.
Perfecto. Ahora sí, con esto podemos comenzar a concluir la entrevista. Solo les voy a hacer una pregunta más y es la misma para todos. Van a tener su tiempo para despedirse de la audiencia, pero también quiero que nos cuenten cuál ustedes creen que es el futuro de las organizaciones en las que trabajan. ¿Creen que en serio nos espera un futuro megaminero o creen que la conciencia ambiental que todos estamos promulgando ya tiene la fuerza suficiente como para que este escenario cambie? Entonces, bueno, les agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación. Me encantaría tenerlos de vuelta en un futuro no tan lejano, quiero decir. Y les deseo la mejor suerte en sus futuras actividades.
Gracias. ¿Sí? Yo vamos a decir, estoy convencido de que la lucha acá en el Ecuador va a irse cuajando, va a irse fortaleciendo, va a ir logrando posicionar esta temática y este debate en la esfera nacional. La articulación con la CONAIE, el movimiento más poderoso del país, es algo que nos permite de alguna manera aspirar ese futuro, ¿no es cierto? Y tenemos que comprendernos mucho más entre nosotros, porque lo que decía hoy día insistentemente Naira es que lo que pretende el Estado y las corporaciones mineras es dividirnos, es romper la unidad. Y creo que tenemos que, sobre la base de una serie también, incluso de renunciamientos, dar paso, diríamos, a esa unidad. Si es que nosotros estamos un poco estorbando la unidad por alguna razón, dar un paso al costado para lograr que la unidad se forje. Y ese proceso de unidad creo yo que es lo único que nos va a permitir brindar a los territorios contra la presencia de las empresas mineras. Las empresas mineras, si no tienen licencia social, no pueden entrar simplemente. Puede pararse el Estado de cabeza, toda la fuerza pública de cabeza, si es que no hay licencia social, si es que la cohesión social se mantiene, no entran y solitas van a ir dejando sus derechos mineros. Yo apostaría a esa lógica, si es que no nos tomamos el poder antes.
Muy importante.
Obviamente, les comento, una vez que estuvimos con mi cuñado, nos vamos a recibir ya las respuestas que nos traen el Ministerio del Ambiente, ¿no? Como resultado. Dice, pues, ya todo está hecho. Y esto es lo legal. Entonces, mi cuñado sea en forma sorprendente, así dice, y su reacción fue, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Si ustedes como empleados de aquí, dice, vea, nosotros como empleados no podemos hacer nada. Por más que nosotros sabemos la importancia del agua, sabemos la importancia de su lucha, pero no podemos hacer nada porque nosotros somos empleados. Nosotros somos solamente, recibimos el mandato. Okay. Y entonces cuando dijo así, entonces mi cuñado se resaltó y le dijo, entonces, ¿qué podemos hacer? Así, como que cogiendo la resistencia. O sea, con la resistencia nosotros vamos a, sí, entonces va a resistir, se ha dicho. Y una de mis palabras, yo pienso que debemos llevar estas tres cosas que Dios nos puso en el camino: la fe, la esperanza y la caridad. No hay que perder la fe, tampoco la esperanza. Y la caridad yo le sumo en seguirnos articulando, organizando más fuerte, siendo solidarios entre los mismos pueblos, ¿no? Logrando esta articulación de la parte social en lo que es la interculturalidad. O sea, compartir sin división de raza ni religión, como se dice, sino todos echando un solo puño.
Daniela, tú vas a cerrar el programa.
Siento que todos estamos aquí y nos convocamos porque queremos ver a los páramos libres de todo tipo de extractivismos mineros. Queremos tener agua limpia para nuestras futuras generaciones y una vida digna para todos los pueblos del sur, para todos los pueblos del Ecuador, en relación a todos estos procesos extractivistas que están ahí y están muy latentes. Siento que es lo que todos queremos y siento que hay una gran lucha que se ha empezado desde mucho tiempo atrás. Y yo creo que es reconocer también estas luchas de las personas que han estado viviendo directamente el conflicto minero, porque han estado viviendo a 2 kilómetros de una boca mina. Entonces creo que es abocarse y juntar fuerzas para apoyar estas luchas de los pueblos, de las comunidades que han estado viviendo en carne propia lo que significa tener una minería en el patio de su casa. Sí. Entonces, es eso, sumar las fuerzas. Ha habido un largo recorrido y muchas ganancias. El tema de la consulta en Cuenca creo que es una ganancia muy importante para el país, para los cuencanos. Y creo que se está despertando esta esperanza, esta necesidad de tener ambientes sanos y sobre todo de seguir resistiendo para la vida, para la reproducción de la vida y en la unión, sobre todo, creo que es lo más importante y lo que nos va a hacer más fuertes.
Con esas palabras se me salió una idea y me quedé preocupada por una compañera, no sé si vino por curiosidad por primera vez, pero ella creo que está articulando esta lucha a través de las iglesias. Decía que no hay esa respuesta, ¿no? Entonces yo le decía, fuera de esto, de este espacio es muy importante para conocer, ¿no?, nuestra lucha y darles fuerza, claro, solidaridad a las personas que están con falencias, con flaqueza, como se dice. Y le decía, busquemos a los líderes barriales, busquemos y vayamos hablando este tema, expandamos y hagamos una sola fuerza. Porque es la única manera, como sea, yo averiguando quién será el líder acá. O si ya vienen las elecciones y ahora quién va a ganar. Ahora tenemos que estar primeritos allí. Entonces, esa es la forma de ir ganando las voluntades de esas personas, comprometiéndolas y ese compromiso con su pueblo. Justamente el día domingo estuve yo en una reunión con los concejales y el alcalde. Y obviamente, pues, está solo porque decía que no van a haber diferencias políticas como las banderas, decía, nos ponemos la una sola bandera, sí, tenían que aliarse con él para ponerse una sola bandera, pero en el caso de los concejales yo no creo que tienen que pelearse porque todos son de la misma bandera, ¿no? Entonces yo le decía, aquí señores concejales a trabajar, porque el pueblo les dio su confianza y ustedes se deben al pueblo. Queremos unas autoridades de territorio, no de escritorio. Y señor alcalde, nosotros vamos a estar vigilantes, no solo en la defensa del agua. Este momento hablo como miembro del colectivo, pero vamos a estar pendientes de todas las acciones, de todas las cosas y eventos que tenga que ver con el adelanto de nuestro del futuro de nuestro cantón. Entonces creo que es una forma de desde ya irles diciendo, vea, vamos a trabajar conjuntamente y así se va a trabajar.
Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast
el próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.